SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Bueno, gracias a todos por venir y por compartir con nosotros el magnífico logro de nuestra Emily. Pensar que alguien de nuestra familia, de nuestra pequeña y humilde parroquia, pensar que su historia será leída en Londres esta noche por algunas de las mentes más brillantes, pues te hace reflexionar. Por mi hija Emily, de quien jamás me había sentido tan orgulloso. Por Emily.
Por Emily.
A menudo me ha costado entenderte, Emily Jane. Pero ahora soy capaz de ver que hay mucho de tu madre en ti. Mi mayor deseo sería que la madre de Emily pudiese estar aquí esta noche.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántos autores han visto su historia adaptada a la pantalla? El eterno debate, ¿es mejor la película o el libro? Cuando una novela salta a la pantalla, ¿qué pesa más? ¿La fidelidad o la mirada del director? ¿Cómo se unen dos lenguajes que juegan con reglas distintas? Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Casi podríamos decir que hoy hacemos un monográfico sobre las diferentes cumbres borrascosas que han llegado al cine. De la novela de Emily Brontë, que se publicó hace casi dos siglos, han surgido infinidad de adaptaciones. Es un clásico que trata temas que siguen teniendo buen recibimiento por parte del público, porque es verdad, ¿no? Que yo creo que funcionan bien siempre este tipo de películas. Lagrimones, amores, desamores, sufrimiento. O sea, es una plantilla que funciona bien.
Es que es la vida, ¿no? Eso. Solo hay que ver la expectación que ha creado la película, aupada también por sus protagonistas, es evidente. Pero el caso es que son novelas intemporales sobre sentimientos intemporales, que quizá las sociedades con los cambios sociales ven de un modo distinto conforme avanza el tiempo. Pero bueno, hemos empezado por un corte de Emily, de biografía cinematográfica de Emily Brontë del año 2022, y vamos a tratar mucho a Emily Brontë.
Pues vamos a tratar a Emily Brontë porque hay una nueva adaptación de Cumbres Borrascosas que se estrena mañana. No, se ha estrenado ya.
No, mañana.
Ah, mañana. Como la he visto, o sea, he visto tantos carteles y tenía la sensación que ya
Los viernes, los estrenos en general, los vale. Viernes a no ser que sea fiesta.
Vale, pues es una nueva adaptación del clásico de Emily Brontë, protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi, dirigida por Emerald Fennell. Era un estreno muy esperado, que por eso pensaba yo que se había estrenado, porque creo que ha habido tanta campaña.
Promocionado con los guapos del momento. Pero bueno, antes de decirte qué me ha parecido, vamos a darle un poco de intriga.
Vale.
No sé si es psicológica o no, pero vamos a darle un poco de intriga. Vamos a intentar repasar algunas de las mejores adaptaciones de la grandísima novela de Emily Brontë.
Para llegar a la crítica del actual Emily Brontë, de Cumbres Borrascosas, pasaremos por otras adaptaciones anteriores. Vamos a echar la vista atrás. Otras Cumbres Borrascosas.
Ya no soy una niña, no puedes hablarme de ese modo.
No estoy hablando a una niña, estoy hablando a Katy. Mi Katy.
Soy tu Katy.
Sí.
Y debo aceptar tus órdenes y permitirte que elijas mis vestidos.
Katy, no me hables así.
Lo haré. Vete, esta es la habitación de una dama, no la que entra a los criados con manos sucias, con insultos y quejas. Déjame en paz.
Me has hecho mucho daño, Catalina. No te lo perdonaré jamás.
Me lo hice a mí por quererte tanto. Así es el amor que me tienes. Pero no me importa, porque el Alejandro que yo quiero me lo llevaré conmigo.
A ver, ¿hasta qué año viajamos para dar con la primera adaptación de Cumbres Borrascosas?
La primera gran adaptación, que es el primer corte que hemos escuchado, es la de William Wyler, de 1939, la más famosa, quizá la mejor. Ha habido numerosas adaptaciones, pero esa quizá es la más arrebatadora, la más atractiva, la más clásica también. La más perversa, es una película muy perversa, muy poética, muy desesperada, muy trágica. Es la primera película con la que yo sentí miedo cinematográfico. Recuerdo haber la visto porque la secuencia de comienzo, el personaje de Katy ya está muerto y William Wyler lo que hace es hablar de el amor más allá de la vida y de la muerte. Aparece un fantasma o algo así como un fantasma. No es una película de terror, ni mucho menos, pero esa secuencia a mí de niño me daba mucho miedo. Se acaba asomando una ventana y filma un momento aterrador. Bueno, pues ese amor más allá de la vida y de la muerte, que en la película de William Wyler brota como una esencia muy romántica y dándole un aspecto muy misterioso a lo finito y a lo infinito.
Vamos a recordar por qué es tan adaptable esta novela de Emily Bronte. ¿Qué nos cuenta?
Es la única novela de Emily Bronte, que murió muy joven. La novela es de 1847 en la Inglaterra victoriana. El núcleo es una rotunda historia de amor entre clases. Entre, al principio, un niño y una niña en la novela, que sale esa parte también en todas las adaptaciones, que sueñan con convertirse en reyes, estar siempre enamorados, compartir sus logros. Después, ¿qué ocurre? Que son dos adultos encarcelados en su propia pasión y en su propio amor. Ella es una chica que lo que quiere es vivir muy bien en una mansión. Él era un mozo de cuadras. Y hay ahí un evidente encontronazo social, porque ese mozo de cuadras que lo habían rescatado del fango de la sociedad, el padre de ella, pues acaba convertido también en un millonario y acaba convertido en un engreído, en un tipo bastante ruin en la segunda parte de la novela. Pero ella enferma de recuerdos, enferma de remordimientos también. Es una novela y unas adaptaciones que tienen mucho de lo que hoy llamaríamos el amor tóxico.
¿La de Wyler es tu película favorita, la que hablábamos al principio?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, recordemos que eran Laurence Olivier y Merle Oberon.
Que no está mal.
No está nada mal. pero hay una adaptación que me gustaría nombrar también, que es de 2011, que es de Andrea Arnold, una directora muy interesante, que era una adaptación muy distinta. ¿Cómo hacer lo clásico, hacerlo hiperrealista, hacerlo casi de cine social contemporáneo, aprovechando muy bien los paisajes, esos paisajes áridos y montañosos de la zona, criaturas embravecidas completamente y con cámara en mano, con iluminación natural? Era una película que se olía y que en muchos aspectos se podía tocar. Era una cosa mucho más hiperrealista, esa de Andrea Arnold, que estaba muy bien también.
Y luego hay otra que yo desconocía, que Pepe, cuando hemos hecho el avance a las 10, lo ha dicho, que es una adaptación de Buñuel.
¿De Buñuel?
Pues, yo no sabía esto.
Pues en la etapa mexicana, Abismos de pasión, se llama No cumbres o borrascosas, de 1953, rodada en México, pero con un actor español de protagonista, Jorge Mistral, que era guapísimo. Vamos, era un poco el Jacob Elordi de entonces.
Mi madre estaba enamorada de Jorge Mistral.
Era un señor guapísimo, sí. Realmente. Y esta adaptación de Buñuel es quizá la que tiene un punto más árido y un punto más sórdido. Buñuel tenía más mala leche que William Wyler, podía hacer más cosas que en el Hollywood clásico, y esa casi necrofilia que hay de amor más allá de la muerte, que se apunta en la novela, el último párrafo de
él
la
aborda abiertamente.
Él lo aborda abiertamente. Hay un plano final de Jorge Mistral en la tumba de Katy que es inolvidable. Es una película que es bastante desconocida de Buñuel, que no se la tiene como entre las mejores de Buñuel, pero que a mí me encanta esa película.
Bueno, pues hemos llegado al momento de la crítica, de la actual, de la nueva Cumbres Borrascosas.
¿Qué harías tú, Heathcliff, si fueras rico?
Vivir en una casa grande. Ser cruel con los criados. Casarme.
No eres suficiente. Para ella no.
El señor Linton me ha pedido que me case con él.
Heathcliff se ha ido. Debe aceptarlo.
Heathcliff.
Bésame. Que nos condenen a los dos.
Venga, pues vamos a ello. ¿Tú crees que esta adaptación hace justicia a la novela de Emily Bronte?
La novela de Emily Bronte es de mis favoritas, ¿eh? Es una novela buenísima. Yo creo que si Emily Bronte viera esta película, le daría un infarto o se pillaría otra tuberculosis directamente.
Y volvería a morir.
Y se volvería a morir. me ha parecido infame, me ha parecido abominable en algunos aspectos y que solo se salva en algo muy, muy cortito. Esto no es el romanticismo más allá de la muerte que tiene la novela, ese amor más grande de la vida, esa cosa turbia que también tiene la novela. Es una horterada de película. Es una horterada que en el núcleo central, cuando el personaje de Margot Robbie se casa con el millonario y se va a la mansión, tiene secuencias y planos de verdad que duelen los ojos de verlo. Duelen los ojos por los diseños arquitectónicos, por los colores, por los anacronismos musicales que no pueden ser más horteras, por las posturitas de los amantes. En los carteles de promoción de la película ya han jugado un poco a la novela rosa. Sí, parecen una portada de una novela rosa. Sí. Pero es de una novela rosa obscena, de esas que son medio picantes.
Picaronas,
pero que en realidad son más rancias. Sí. Bueno, pues esa es el estilo que en realidad parece que tiene la película, que parece un cruce entre las novelas rosas esas de Daniel Steele, que yo no las he leído, un poco con 50 sombras de Grey, porque también tiene ese puntito. Y luego... hay momentos en los que quizá también por ver a Margot Robbie ahí metida, pero parece un nuevo juguete Barbie cumbres borrascosas.
O sea, Barbie en su castillo.
En los diseños son así como de juguetito. Y casi lo que más me cabrea es que han quitado toda la parte que tiene que ver con la lucha de clases, con los desafíos a la cultura de clases en la Inglaterra victoriana.
Dirige Emerald Fennell, que ya la conocíamos por Una joven prometedora y Salbor, que a mí no me gustó, por cierto, Salbor.
A mí tampoco, lo comentamos aquí y ya había apuntes de esa horterada que
esta
hay aquí.
Película dentro de su filmografía, ¿dónde la colocamos?
Bueno, es un hito, va a ser un hito y va a ser un taquillazo tremendo, es evidente. A mí Una joven prometedora sí me pareció una película que muy interesante, que me gustó mucho. Recordemos que era aquella sobre aquella chica que fingía estar borracha por la noche en los bares para demostrar que los hombres se aprovechaban de ese estado. Yo creo que en Salbur se le empiezan a ver las costuras y aquí más aún.
La química que nos están queriendo vender entre los protagonistas durante toda la promoción, Jacob Elordi y Margot Robbie, ¿está en la película? ¿Se ve la química? ¿Hace buen papel?
Es que yo creo que todo lo que es la forma se come todo lo demás. Y, por ejemplo, con respecto a la química y la interpretación de ellos, yo creo que la gran aportación de Jacob Elordi, que está fenomenal en Frankenstein, quiere decir que es un buen actor, aquí está fatal, la gran aportación suya es que saca mucho la lengua para besar. Te lo digo de verdad, es que se pasa media película sacando la lengua para besar.
¡Qué horror!
Que muy bien, que excitará a todo el mundo. Y que, pero que es evidente que ese es el objetivo. Ese es el objetivo interpretativo. Todo el rato con mucha caída de ojos, la boca semiabierta, así lujuriosa. Bueno, pues esa es la interpretación de Jacob Elordi en Cumbre de todas las cosas. Ella, ¿sabes qué me pasa? Me gustó mucho en Yo, Tonya, que estuvo nominada al Oscar. Sí. Y creo que está sucesivamente bien en todas las películas, pero que me parece que se parecen demasiado.
Que siempre hace lo mismo.
Siempre hace lo mismo. Ese punto lloroso, simpático, encantador que tiene en Barbie, lo vuelve a tener aquí. Y creo que aquí ese personaje es mucho más caprichoso, es mucho más... turbio incluso.
Dime algo que salves de la película.
Bueno, hay una parte al principio cuando no están Margot Robbie y Jacob Elordi, que están los
con la boca abierta,
que están los dos niños. El niño, por cierto, es el niño de adolescencia, uh-huh. Que sí que aprovecha muy bien todos los escenarios naturales y todo aquello de la influencia del paisaje en los personajes, aquello de los páramos de Yorkshire. Y creo que está muy bien, pero luego empieza a hacer los interiores, esos interiores sobrecreados en todo momento y no lo salvó. Son 20-25 minutos la parte de niños. Y luego la última secuencia, te diría que la aguanto bien y creo que llega bien a ese último párrafo de la novela.
Vayan, vean los primeros 20 minutos, salgan al bar, tómese una caña y vuelvan para la última secuencia.
Bueno, si son lujuriosos y esas cosas.
Sí, si les gusta Jacob Elordi con la lengua fuera, pues allá ustedes. Cumbres borrascosas, mañana y el otro estreno en salas es No hay otra opción.
Respira hondo. Yo soy una buena persona. Yo no he elegido perder mi trabajo.
Dejaremos de hacer estas cosas hasta que papá encuentre un trabajo.
La última película del director coreano Park Chan-wook. ¿Qué podemos decir de esta película?
Mira,
¿de qué va?
Te cuento la sinopsis porque es muy curiosa. Un hombre trabaja en una empresa papelera. Es un gerente, digamos. Es despedido. Es relativamente joven y entra en esa dinámica del paro de larga duración y solo ve una opción. Esa no hay otra opción. La única opción para volver a trabajar es empezar a matar a los contrincantes que tienen las entrevistas de trabajo en la zona donde labora. Es un planteamiento estupendísimo. Es una novela de un americano que se llama Donald Westlake y habla del drama del paro, pero habla del drama del paro y de la depresión personal desde la comedia negra, con la ampulosidad del melodrama, con la garra del thriller, con una mezcla de géneros muy curiosa. Y es muy bonito también porque es una novela que ha sido adaptada dos veces y la primera fue en 2005 y lo hizo Costa Gabras, el director de Z,
un director
absolutamente radicalmente opuesto a Park Chan-wook, y hacen dos películas sobre una misma novela que cuentan lo mismo y parecen películas distintas.
¿Y cuál es mejor? ¿O no se puede decir? Son dos
es
películas diferentes.
Que no se
diferentes.
Puede decir, son dos películas muy distintas. Costa Gabras lo hace desde la sequedad del cine político social y ese tipo, también con un punto de comedia negra, y este con la ampulosidad del thriller. Recordemos que Park Chan-wook es uno de los directores coreanos más importantes, junto a Bong Joon-ho, que es el director de Parásitos, es el director coreano más importante, y tiene un punto Parásitos, como Parásitos llevaba al cine de género un tema sangrante, muy social, y aquí es lo mismo, cómo llevas al cine de género un tema muy social y un drama evidente como es el drama del paro.
No hay otra opción, fue nominada a Mejor Película y a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Globos de Oro. ¿Tú le pones alguna pega a esta peli?
Me pasa una cosa con Park Chan-wook que me ha pasado en las dos últimas películas. En la última, en Decision to Live, que era una muy buena película que estuvo nominada a los Oscar también, creo que la parte policíaca, digamos, de intriga, se le va un tanto y en algún momento se pone un poco farragoso. Y luego vuelve a ser otra película de 2 horas y 20 o algo así.
Le sobra un poquito,
pero es una buena película y que la gente haga el ejercicio de intentar ver Arcadia de Costa Gabras y ver esta, ver la misma historia y parecen películas distintas. Por cierto, no lo hemos dicho y lo apunto, están en Filming las dos adaptaciones, la de William Wyler y la de Buñuel, por si quieren ver esas
cumbres borrascosas. Pues una que no y la otra que, bueno, pues
no,
sí,
no,
la
otra,
pues si no hay otra opción, que también se estrena mañana, pues esta sí.
Diga yo lo que diga, la gente va a ir a ver Cumbres borrascosas y harán muy bien,
Pero luego, si salen que no les ha gustado, nos digan que nosotros ya les hemos avisado. Hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.